Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Pues ya saben que en este programa hablamos de cosas de Oriente Medio que tienen que ver a veces con temas un poco más lejanos, otros más cercanos, pero ahora vamos a hablar del foco mismo, vamos a hablar de Israel y de una revelación, una presentación que hizo el primer ministro Netanyahu el día 30 de abril, a principios de esta semana, mostrando un operativo del Mossad, de la Agencia de Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, que consiguió traer media tonelada de documentos sobre la energía nuclear y los desarrollos de Irán al respecto. Y ahora ya te dejo el micrófono a ti para que nos hables de ello.
Sí, bueno, en realidad pues sí fue bastante llamativa la presentación que hizo Netanyahu. En realidad, pues a todos nos llamó la atención su forma tan particular, aunque ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Esta forma tan gráfica de presentar algunos temas. Ya bien, como hablábamos fuera de micrófono, nos acordamos de la famosa presentación en Naciones Unidas con la bomba, ¿verdad? Que sirvió también para que se hicieran una serie de memes y de críticas. Lo interesante, digamos, antes de entrar de lleno con el tema del 30 de abril, es recordar que en el 2013, cuando todavía se estaba terminando de negociar el acuerdo para suavizarle las sanciones a Irán y que tenía que ver con el programa nuclear, quien estaba de presidente en Estados Unidos era Barack Obama, uno de los críticos o que ha mantenido la crítica un poco más profunda con respecto a esto ha sido el gobierno de Israel, ¿verdad? Quien el 25 de septiembre a través de Netanyahu también diría que Israel estaría dándole la bienvenida a una genuina solución diplomática que verdaderamente pudiera desmantelar las capacidades de Irán de desarrollar armas nucleares, ante lo cual el propio ministro israelí propuso un camino de cuatro aspectos fundamentales que ellos consideraban y que se ha mantenido hasta este momento en cuanto a la noción de qué es lo que tiene que hacer Irán antes de poder decir que efectivamente ya no están en un proceso de desarrollo nuclear y que por supuesto el 30 de abril con esta filtración traída a través del Mossad pues se confirma todo lo contrario. Primero, en su momento hablaba de que había que cesar todo enriquecimiento de uranio, la extracción también de uranio enriquecido, ¿verdad? Que es uno de los elementos fundamentales para la fabricación de armamento de destrucción masiva de bastante poder, así como el cierre de la planta de Qom y el cese de la vía del plutonio. A esto en su momento también fue el llamado de atención que hizo el ministro israelí y que ha venido, como ya he mencionado, constantemente denunciando de que efectivamente Irán lo que hizo en su momento fue una simulación, ¿verdad?, de suspensión del acuerdo nuclear. Recuerdo también que en su momento al propio Barack Obama, que es uno de los gestores de esta solución, se le llamó el Chamberlain estadounidense, ¿verdad?, por esta forma tan particular de negociar un acuerdo que algunos consideran que no es el más adecuado para lo que se necesita para llegar de verdad a una desnuclearización de la región. Ahora sí, viniéndonos a la conferencia del 30 de abril, hay una serie de elementos que me llaman poderosamente la atención con respecto a la forma en la que Netanyahu presenta el informe de Mossad. Primero que nada, el tema tan mediático, ¿verdad?, de presentarlo así. Comenzando con que no es común que el gobierno israelí pues esté revelando datos importantes sobre operaciones secretas que se hayan realizado por parte de algunos de sus cuerpos de inteligencia. En ocasiones, de hecho, cuesta mucho ver a Israel o al gobierno confirmar o negar una participación en acciones militares contra objetivos específicos, como por ejemplo cuando se han dado los últimos bombardeos contra posiciones sirias, en la cual se ha asegurado que hay presencia de militares iraníes, entre estos la gente de la Guardia de la Revolución Iraní, y por lo tanto este tipo de publicaciones no se hacen en un momento determinado, digamos, no se dice inmediatamente, sino que se pospone para varios días posteriores. Por lo tanto, esta declaración del tema Mossad me pone a pensar de que efectivamente no es un llamado directo contra Irán por parte de Israel, sino que es un mensaje directamente hacia varios frentes. Para los enemigos directos de Irán, digamos, de Israel, perdón, en este caso, como lo es el propio Irán, esta declaración o esta manifestación que hace Netanyahu de la documentación robada por parte del Mossad confirma uno de sus temores más grandes, ¿verdad? Y que es un secreto a voces, como lo es la presencia de inteligencia israelí que se ha mezclado entre población civil iraní. Y también que haya presencia de Mossad o miembros de Mossad o dobles agentes que están infiltrados dentro de las ya propiamente el desarrollo de las zonas nucleares, ¿verdad? Científicos o que hayan gente involucrada directamente en este tema de la fabricación. Esto se podría confirmar a base de dos sospechas. Primero, la explosión que se había dado en el año 2011 contra la planta o la fábrica de energía atómica Yats, que fue realizada en ese año, o la muerte de ingenieros nucleares que se han dado en otros contextos, como ha sido en Damasco en el año 2014. Esto podría también fortalecer la noción de que hay fuerzas de inteligencia involucradas o metidas dentro del territorio iraní. Por otra parte, también, para los aliados de Israel, esta manifestación por parte de Netanyahu es un llamado de alerta, que hay un acuerdo con Irán que está concebido de una forma bastante mal hecha, ¿verdad? Este acuerdo que sigue siendo sumamente criticado todavía hoy, parece ser que en el año 2000, perdón, ahora en el 12 de mayo de este año, tiene el presidente Donald Trump la posibilidad de decir si continúan o no continúan con el acuerdo. Y también, digamos, este tipo de alerta es lanzada contra la Agencia de las Naciones Unidas para la Energía Nuclear, ¿verdad? Que es la famosa OIEA, ¿verdad? Que han sido uno de los principales críticos de esa revelación que hace el gobierno de Netanyahu y que dice que eso no se puede confirmar de esta manera, sino que todo lo contrario. Por supuesto, ellos lo van a decir así porque si no se les caería el acuerdo, ¿verdad? Estamos hablando de un acuerdo en el cual no se tomó en consideración lo que Mossad está revelando, como lo es el hecho de que se haya dejado en manifiesto que hay plantas o desarrollo nuclear en lugares subterráneos o lugares secretos en el cual se ha mantenido, digamos, con solo el hecho de que hayan planos para desarrollo de energía nuclear, ya eso es un factor determinante para decir que se está incumpliendo. Y finalmente, otro de los países que quedan sobreentendidos en el tema son los aliados que podríamos denominar accidentales de Israel, ¿verdad? Como sería en este caso Turquía, con las reservas obviamente que tenemos con respecto a Turquía, que se alía a la zona que mayor sombra le dé, ¿verdad? Se arrima al árbol que más sombra le beneficie, o como lo son los países de la Liga Árabe, encabezados por Arabia Saudita, que se trataría de una forma también de mostrarle al gobierno de Riad que efectivamente no es Israel el principal enemigo en la región y ni su principal amenaza regional, sino que eventualmente estaríamos hablando de un Irán nuclear, ¿verdad? Que podría llevar a una descomposición, un desequilibrio de los equilibrios dentro del Medio Oriente. Otro aspecto de esta revelación es que Israel técnicamente está dando una campanada o una alerta de que ellos directamente no van a ser quienes ataquen a Irán, ¿verdad? Por eso también considero de que esta manifestación pública lo hacen simplemente para decir, señores, nosotros les estamos advirtiendo, les estamos poniendo a ustedes las cartas sobre la mesa y vamos a actuar solo en el caso que sea extremadamente necesario. Y por eso también se podría entender, ¿verdad?, esta aprobación de la ley a través de la Knesset que facilitaría al gobierno de Netanyahu para poder dar un banderazo de salida y lanzar un ataque contra territorio persa en un caso extremadamente necesario, ¿verdad? Este también aviso que da Netanyahu y esta ley que le faculta poder atacar a Irán en un caso extremo, también estaría como dándole el aviso a los otros países, principalmente a lo que le llamé los aliados accidentales, ¿verdad? Para que faciliten en algún momento, de ser extremadamente necesario, la entrada de, pues de fuerza aérea israelí para sobrevolar y llegar hasta Irán, lo cual también es, sería pues un poco complejo, ¿verdad? De poder determinar que se vaya a dar de esta manera. Las dos razones principales, aunque obviamente pueden haber muchas más, por las que estoy considerando que no va a haber una escalada mayor, es en primer lugar como que no es común, ¿verdad?, advertir este tipo de acciones. Y en esto tengo un ejemplo, un par de ejemplos al respecto, como lo fue el ataque, ¿verdad?, contra la central nuclear de Irak en los años 80, que estuvo también coordinada en su momento con el régimen de los ayatolás, o como se ha hecho, digamos, contra las plantas o los lugares donde se ha empezado a intentar levantar plantas nucleares en Siria, donde se han dado golpes y hasta los meses posteriores es que se confirma de este tipo de ataques. Y en segundo lugar, que Israel ha sabido lidiar con la contención contra Irán, los ataques han sido quirúrgicos, los que han tenido en ese momento contra posiciones iraníes en Siria, para hacer retroceder a la Guardia Revolucionaria, o los golpes que ha realizado de manera pues categórica contra el brazo armado de Irán en el Líbano, como lo es el Hezbollah, y el objetivo directo se nota que tiene matices de contención y no necesariamente de debilitamiento, que creo que en algún momento también había hecho mención yo que a Israel le funciona, digamos, mantener a Irán en su zona pues actual, ¿verdad? O sea, desarrollado dentro de las zonas más alejadas de su territorio, débil en relación a Israel, pero no lo suficientemente débil como para que el resto de países árabes los coloquen de rodillas. Y bueno, eso es una apreciación muy personal que he conservado durante ya varios meses, de que a Israel no le funciona al 100% desaparecer, digamos, a Irán del mapa político de la región del Medio Oriente, puesto que sirve en algún modo como un contrapeso en el caso de que una vez fuera Irán de la fórmula en el Medio Oriente, de nuevo la Liga Árabe o los países árabes vuelvan a enfocar todos sus esfuerzos en intentar, digamos, atacar a Israel. Aclaro, bueno, de nuevo que esto puede cambiar en cualquier momento, si la situación tal y como la vemos en estos momentos cambia radicalmente y modifica de una manera considerable el equilibrio tal y como lo tenemos, favorable principalmente a las posiciones occidentales, que es un aspecto que yo siempre destaco, que no existen equilibrios totales, sino desequilibrios favorables, ¿verdad?, en cuanto a los temas de campaña o de enfrentamiento entre potencias, en este caso regionales. Por lo que también podríamos pensar que la revelación hecha por parte del gobierno de Israel estaría siendo coordinado con países árabes para que, como había dicho, permitan en algún momento utilizar el espacio aéreo de sus países para realizar operaciones dentro de esos lugares. Y de lo anterior, lo que sí parece estar muy claro es que Israel deja un mensaje de advertencia a los otros países de la zona para evitar que Irán finalmente alcance un proceso de nuclearización, lo que al mismo tiempo facilitaría, ¿verdad?, un posicionamiento ruso en la región del Medio Oriente, algo que pues ya han logrado ampliar durante los últimos meses, después de las políticas que había implementado en su momento Obama y que en algún comienzo había desarrollado Trump, que por suerte ha ido cambiando, digamos, en cierto modo. Y también que esto pueda catapultar el poderío de Irán, lo que además podría también activar un lanzamiento de toda la región en una carrera con armas de destrucción masiva, en la que sin duda pues involucraría de lleno a los principales países hegemónicos, en este caso pues Estados Unidos y Rusia, y donde el escenario que se vive hoy en Siria, que es lo suficientemente dantesco para decir que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la peor tragedia humanitaria y pues militar que hemos podido vivir en la historia moderna, con resultados todavía mucho más nefastos, porque obviamente estamos involucrando material nuclear. Y lo filtrado hasta este momento a través del gobierno de Israel, desde mi visión muy personal y bueno, de mi análisis, por supuesto, tiene un fin persuasorio y mediático. Considerarlo como el comienzo inmediato de una escalada mayor sería pecar de fanatismo apocalíptico, y sin embargo, en una región tan volátil como esta, los cambios están a la orden del día y cualquier circunstancia podría eventualmente verse alterada dependiendo de la afectación que sufran los actores regionales. Y finalmente, el Medio Oriente es como una ruleta rusa, ¿verdad? Nunca se sabe en qué momento estará en la recámara la bala que desate el desastre. Jorge.
Bueno, sí, yo quería comentarte que por lo que he leído también en algunos analistas, es el timing, el tiempo preciso que se realiza esta presentación. Tú decías de que el mismo Netanyahu afirmaba que esta operación de llevarse esta media tonelada de documentación de Irán el mismo día que logran extraerla, pues se dio en enero. Él lo explicó que llevó un tiempo porque había que traducirlo y asesorarse con los expertos nucleares, pero también hay mucha gente que apunta a que justamente tanto esta presentación como las actuaciones no reconocidas por Israel, pero que prácticamente todo el mundo da por autores a Israel en los ataques en Siria, especialmente el último que causó la muerte de una veintena de oficiales iraníes en esta base militar que se bombardeó, y que no tuvo respuesta iraní, ni siquiera retórica, es decir, ni siquiera amenazaron, es que está Netanyahu aprovechando este impasse hasta el 12 de mayo porque los iraníes quieren hacer buena letra y ser los buenos de la peli para que Trump no se viera tentado a anular el acuerdo, ¿no? Y optar en todo caso por una nueva negociación que llevaría su tiempo y les haría ganar tiempo. Esa es...
Porque sinceramente, sí. Viendo, digamos, la forma de actuar de Trump con algo en lo que él es experto, como lo son los negocios, la renegociación de tratados de libre comercio en un tema de un tratado nuclear en el cual él nunca estuvo de acuerdo con la posición de Obama, es muy probable que vayan a plantear un nuevo acuerdo nuclear y suspendan el actual, ¿verdad? Lo mismo que con el tema de las sanciones, ¿verdad? Muy probable que de nuevo se reactiven algunas sanciones contra el régimen de Irán.
Bueno, simplemente eso, destacar de que el timing de la presentación, el momento de la presentación, también tiene que ver con eso de que saben que Irán no va a tomar represalias, por lo menos hasta el día 12 de mayo seguro, que están muy pendientes de lo que pueda hacer Estados Unidos. La segunda cuestión es que toda esta presentación habla del proyecto, el proyecto Ahmad, y se centra en una época que está muy documentada, pero que es hasta el año 2003. Y lo que no se demuestra con la documentación esa es que Irán haya incumplido algún término del acuerdo desde que fue firmado en el 2015, ¿no?
Sí, pero esto es muy probable porque las filtraciones importantes no las van a hacer públicamente ante la prensa, sino que la parte fundamental donde ellos justifican de que efectivamente se ha incumplido, porque fue una de las cosas que más insistió Netanyahu en la presentación, esto ya, digamos, fue canalizado o se estaría canalizando en los próximos días a las centrales de inteligencia, tanto a la Organización para la Energía Atómica, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, pero principalmente al gobierno de Washington y gobiernos de la Unión Europea que sean fundamentales. Esto no lo van a presentar directamente en prensa porque sería también como darles la hoja de ruta a los iraníes para decirles efectivamente qué cosas descubrimos y qué cosas no y qué cosas no encontramos, ¿verdad? O sea, lo que hace la presentación es generar esa expectativa de qué va a ocurrir a partir de ahora y de qué manera de verdad o cuánta de esta información de verdad está en manos de Israel. Pero estamos hablando de miles de folios, ¿verdad?, que viene entre todo, hasta planos, que tengo entendido que los planos también de desarrollo nuclear estaban prohibidos siquiera tenerlos, ¿verdad? Eso sería parte de las violaciones que se estarían dando, pero la información más clasificada muy probablemente no salga a la prensa hasta que se dé, digamos, alguna acción un poco más beligerante por parte de los gobiernos contra Irán.
Bueno, y la tercera cuestión Aparte del timing y esto que se supone que no llega a demostrar las infracciones de Irán, es un tema interno israelí. Hay gente que dice que, bueno, que en su momento cuando Begin bombardeó las instalaciones de, creo que se llamaba Osirak, en Irak en el año 81, pues nadie supo nada hasta que pasó. Y luego ya se supo que el gobierno había actuado de forma silenciosa y había acabado con el problema. Lo mismo muchos años después, cuando Ehud Olmert actuó contra las instalaciones que se estaban desarrollando en Siria para una posible planta de generación de energía nuclear y que también se conoció meses después, cuando ya esto estaba solucionado. Y ahora dicen que con Netanyahu es todo lo contrario, que lleva 10 años hablando del peligro de Irán, habla y no hace nada.
Sí, esto fue parte, digamos, de los elementos que mencioné, por lo cual pienso que directamente Israel no va a ser quien ataque a Irán, pero por eso buscan mecanismos alternativos, ¿verdad? Que sería la revelación de documentación para que sean otros quienes hagan el trabajo, porque estamos también acostumbrados, o algunos países en Occidente están acostumbrados a que el trabajo sucio en algunos casos al final de cuentas pese sobre Israel, ¿verdad? Con lo que esto significa. Podría verse por ese lado, podría verse también de otra manera, en una época tan mediática como esta y con todas las situaciones internas que vive Israel con el gobierno de Netanyahu, ¿verdad? Con el tema de corrupción y demás, que necesiten un factor de distracción, lo cual me parecería un poco complicado, digamos, más exponiendo la credibilidad de una agencia como lo es el Mossad. Por lo tanto, puedo estar casi seguro de que la manifestación que hace Netanyahu tiene más que todo que ver con pasarle la responsabilidad a otros y no, digamos, no asumir de que Israel tenga que ser quien finalmente bombardea a Irán, por lo que pueda significar un bombardeo de Israel contra Irán para el tema de la convulsión de la zona. No sé, o sea, me parece que quizás por ahí es por donde va el camino de las manifestaciones de Netanyahu.
Claro, no, y aparte hay que tomar en cuenta de que Irán tiene una sucursal en la zona que se llama Hezbollah, y que si Israel atacase a Irán, no solamente tendría que cuidarse de la reciprocidad con los ataques iraníes, sino también que se incendiaría toda la frontera norte por la cantidad enorme de misiles que tiene almacenado Hezbollah en el sur del Líbano, con lo cual sería una real hecatombe en la zona, ¿no?
Sí, y que es lo que he apuntado, ¿verdad? Que todas las acciones militares que Israel ha realizado en Siria y las que ha realizado contra posicionamiento del Hezbollah o de algún otro grupo asociado a Irán ha sido de contención, o sea, hacerlos retroceder hacia una línea en la cual sea controlable. Cualquier acción que tenga como finalidad tirar abajo el régimen o golpear el régimen lo más fuerte posible, yo creo que no está en estos momentos contemplado por Israel, porque en esta parte, en la parte estratégica, estoy casi seguro de que Israel sabe de que Irán, por lo menos no un Irán nuclear, pero Irán como tal, es un equilibrio necesario para la región, algo que quizás en su momento no lograron visualizar con Saddam Hussein, ¿verdad? Y que al final de cuentas, aún y recomendado por Israel, se tira abajo el gobierno de Saddam Hussein. En este caso, creo que han logrado darse cuenta de que un Irán controlado, en cierto modo, es necesario para mantener el equilibrio tal y como está, porque los desequilibrios ahí nunca son buenos, ¿verdad? O sea, hay un desequilibrio favorable que es el que tenemos actualmente con grupos que están plenamente identificados y plenamente controlados entre ellos mismos, que si llegamos y desvirtuamos un poco o cambiamos el equilibrio lo suficiente, la balanza se va a inclinar en contra, en este caso, de Israel, sea como sea. O sea, ni se puede tener un Irán lo suficientemente fuerte con armamento nuclear, porque eso también le permitiría a potencias como Rusia terminar de establecerse con todo en la región, a como tampoco se podría permitir un desarrollo nuclear de los países árabes, entre estos Arabia Saudita, ni tampoco debilitar lo suficientemente a Irán ni a Turquía tampoco, porque esto también podría inclinar posteriormente la balanza de fuerza que pueda haber favorable o por lo menos de estabilidad para Israel propiamente.
Bueno, como nuestra próxima comunicación será dentro de 2 semanas, pasado ya esa fecha del 12 de mayo, sabremos cuál va a ser la actitud de Estados Unidos, aunque seguramente ya estamos acostumbrados a que el presidente Trump juega fuerte en este póker de poner cara de perro, ya lo ha demostrado con Corea del Norte, como sus insultos fuera de lugar, diciendo yo tengo la pistola más larga y soy capaz de activarla, porque como diría alguno en una película de Clint Eastwood, cuidado que estoy muy loco, pues quizás esa misma actitud también le sirva en la negociación o en la renegociación con Irán. O sea, que pueda llegar a hacer que el régimen de los ayatolás reculen y se vean obligados a tener que hacer concesiones en su ofensiva hacia otros países de la zona y por conseguir una hegemonía en el Oriente Medio, ¿no?
Y al parecer le está funcionando pues a Donald Trump su cara de perro, ¿verdad? Ya hay quienes lo han propuesto, aunque ya sabemos que el premio se ha desvirtuado un poco, pero ya hay quienes lo han propuesto para ser premiado con el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Junto a Xi Jinping.
Bueno, en realidad, aunque sea una persona tan impresentable en términos diplomáticos, pues tiene mucho más mérito que cuando se lo dieron a Obama por no haber hecho nada hasta ese entonces y que tampoco hizo mucho por él. No tuvo muchos logros favorables a la paz en el resto de sus mandatos. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque podríamos seguir hablando, pero como decimos, aquí no estamos tratando de leer la bola de cristal, sino simplemente ver un poquito más allá de lo que las noticias nos dejan ver. Muchas gracias, Brian Acuña, y esperemos esa comunicación dentro de 2 semanas para ver qué ha sido de todo esto.
Muy bien, Jorge, seguimos en contacto y muchísimas gracias como siempre.